solamente una taza de café, pues si no, imposible mostrarlo de esa manera. Bien, iremos a la pausa, son las 2 de la mañana en punto. Vienen las noticias, viene el informador.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bío Bío, la radio. Bío Bío, primera en la noticia. En Bío Bío, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Con el objetivo de reforzar la labor que realiza Carabineros, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, informó que destinará 250 millones de pesos para la compra de 60 pistolas de electrochoque, más conocida como Taser. Carlos Godoy tiene más antecedentes.
250 millones para 60 pistolas no letales. Ese es el objetivo que se propuso el gobierno regional metropolitano para la adquisición de las polémicas herramientas comúnmente conocidas como Taser. Los dispositivos han estado constantemente en el debate público, luego de que se intentara fuesen utilizadas por carabineros para procedimientos de violencia intrafamiliar. Pese a los intentos, el uso de las Taser en la institución no prosperó y quedaron a la espera, en el marco del refuerzo de las capacidades operativas policiales para reducir el uso de la fuerza letal en procedimientos complejos. Para el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, faltó voluntad política, razón por la cual el gobierno regional decidió financiar directamente la iniciativa para evitar nuevas postergaciones.
Primero se dijo que faltaban las normas de uso de la fuerza, después se nos dijo que faltaban los reglamentos, y al final se anunció un piloto que nunca se hizo, y yo lo reduzco en una frase: no hubo voluntad política de implementar.
De cumplirse con los plazos estimados, los 60 dispositivos comenzarán a operar en las calles de Santiago durante el segundo semestre de este año.
En medio de las críticas desde la oposición por falta de diálogo, el gobierno se encuentra reuniendo la mayoría necesaria para ingresar la ley miscelánea. Este miércoles, el presidente José Antonio Kast dará a conocer el grueso de la propuesta en cadena nacional, y con el tiempo en contra, el Ejecutivo activó el trabajo prelegislativo. Bárbara Payal nos cuenta.
El Plan de Reconstrucción Nacional se ha transformado en el eje del inicio del gobierno de José Antonio Kast, y su tramitación deberá sortear desde ya importantes tensiones políticas. La iniciativa presentada en marzo en Lirquén, que contempla 40 medidas en reconstrucción, reactivación económica, orden fiscal y seguridad, ha abierto un debate por su diseño y contenido. El primer nudo está en cómo ingresar al Congreso. Mientras La Moneda apuesta por presentar un solo paquete legislativo, parte del oficialismo y de la oposición presionan por dividirlo en proyectos. El segundo foco de conflicto es el relato opositor, que acusa al gobierno de beneficiar a los sectores de mayores ingresos al incluir una rebaja del impuesto corporativo. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, llamó a transparentar pronto el diseño del proyecto, mientras que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, insistió en que la lectura de la oposición es errónea.
Emplazamos al gobierno a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar.
Es una rebaja de impuestos para que aumente el empleo. Esto no es un impuesto que baja para los ricos.
Con miras al anuncio oficial de este miércoles en cadena nacional, La Moneda intensificó el despliegue político para socializar el proyecto. Este lunes se abordó el tema en el Consejo de Gabinete, el Comité Político y en una reunión con parlamentarios oficialistas, quienes pidieron mayores medidas para la clase media. Mientras que este martes se llevará a cabo un cónclave oficialista en Cerro Castillo, y el miércoles en la mañana el presidente José Antonio Kast se reunirá con el Partido Nacional Libertario.
Vamos con noticias del exterior. Según informes de medios estadounidenses, Estados Unidos solicitó a Irán que se comprometiera a no enriquecer uranio durante 20 años durante las conversaciones mantenidas el fin de semana. Washington presentó la propuesta a Teherán durante las negociaciones en Pakistán, en Islamabad, informaron Axios y el Wall Street Journal el lunes, citando a un funcionario estadounidense, una fuente con conocimiento del asunto y personas familiarizadas con el tema. Esta exigencia representaría un cambio en la postura estadounidense. El presidente Donald Trump había insistido previamente en que Irán renunciara al enriquecimiento de uranio sin fijar un plazo. Irán respondió con un periodo más corto. Axios informó que Teherán propuso un número de años de un solo dígito. El Wall Street Journal indicó que sugirió unos pocos años. Los iraníes también rechazaron la exigencia estadounidense de que el uranio altamente enriquecido, que se cree que se encuentra en las profundidades de las instalaciones nucleares iraníes, fuera retirado del país según los informes. Las conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Pakistán concluyeron sin acuerdo durante el fin de semana. Las negociaciones del sábado también en Pakistán terminaron sin acuerdos ni resultados concretos. 2:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Iquique. Les contamos que hay 18 grados de temperatura, está despejado con intervalos nuevosos y una humedad del 85%. En Santiago, en la capital hasta ahora, 13 grados de temperatura, se mantiene despejado, humedad del 80%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción. Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
A lo lejos la mañana, Una frase ingeniosa, los minutos son oro, como arena en la sábana y tomar esa casa y comer en la cama, un café con helado que mojado en tu espalda. Yo me pongo contento, ya no nos levantamos y te aprieto mi pecho con toda mi alma. Moriría mañana, moriría pegado, completamente drogado.
Mañana con 12 minutos, ya estoy recibiendo sus fotos, auditores, sus hermosos rostros, ya las estoy viendo, ya los vamos a estar viendo a través de Bio Bio TV. Dice por acá, qué manera de llover en Copiapó desde las 21 horas de ayer. Saludos, nos escribe a esta hora Jesús. Buenas noches, en la precordillera del Salvador no ha parado de llover toda la noche, esto es preocupante. Demasiada lluvia, dice Juan Carlos. Nos escribió Jesús. Jesús, ¿dónde estás? No se vayan a poner grave, ¿eh? No se pongan grave. Ya, Jesús, te mando un abrazo. Juan también nos dice que no ha parado de llover. Bueno, los que estén cercanos de lugares donde no ha parado de llover, mándenos la foto. O el video, más bien, ¿no? Mándenos un video. Hola, buenas noches. Yo, mi marido César, nos encanta escuchar su radio. Gracias por mantenernos informados a cada minuto. Sonia también nos escribe, gracias. Juan Francisco dice, entretenido el programa, buena compañía para quienes vamos viajando. Saludos desde Mulchen hacia el aeropuerto de Santiago. Juan Carlos Díaz también está desde Maipú, está acostadito viendo ahí el programa. Vivo Vivo en la radio, saludos. También nos escribe ahí nuestro gran amigo Luis Asensio, que está viajando. Nos mandó una foto por ahí, ya las vamos a estar viendo. Bien, qué lindo que llueva. Saludos desde Vallenar. Hay algunos sectores donde la lluvia no se pone complicada y la cosa. Bien, seguimos avanzando, auditores, y atención porque siempre hay cosas interesantes que contarles. Hoy estamos conmemorando el Día del Locutor de Chile tras, recordemos, el fallecimiento en el año 2010, un día como hoy, de Petronio Romo. Y bueno, estamos viendo una imagen de don Petronio en mucho más joven, ¿no? Mira la foto, con ese micrófono de cinta. Es un micrófono Ribbon, si no me equivoco, micrófono de cinta muy antiguo, clásico de esa época, donde un papel estaba en un stand ahí, listo para la lectura de lo que fuese, ¿no? De un radioteatro, de lo que sea. Y resulta que hace un par de años atrás se realizó un homenaje, más bien una crónica, donde se cuenta la historia de Petronio Romo en la voz de Nivaldo Mochatti, y la escuchamos ahora aquí en Bio Bio la radio.
Breve notas.
El 14 de abril del año 2010, a los 86 años de edad, murió Petronio Romo, el más destacado locutor de la historia de la radiofonía nacional y que, a juicio, por ejemplo, de Patricio Bañados, ha sido el mejor locutor de habla hispana.
El hombre que no es informado no puede tener opinión.
Petronio Romo está íntimamente ligado a la historia de Radio Bio Bio. Fue su voz institucional desde el surgimiento de esta emisora y antes también la voz institucional de Radio El Carbón de Lota, la radio madre de Bio Bio.
El informador.
Pero además y por sobre todo, Petronio fue un amigo. Un amigo desde la infancia del fundador de Bio Bio, Nibaldo Mochatti Moena. Un amigo en el oficio de hacer radio. Petronio Romo Stewart había nacido en Santiago, pero muy pequeño se fue a vivir con su madre a Concepción, junto a sus tres hermanos, luego de la separación de sus padres. Y comenzó como locutor a los 21 años, en 1945, en Radio Cóndor de Concepción.
Música que traspasó el tiempo y las fronteras.
Él mismo lo contó en una entrevista a la revista Nos, que le hizo el periodista Mauricio Gandra. Contó: había un concurso de locutores y nos presentamos junto a un amigo, Gastón Reyes. Comencé en 1945 en Radio Cóndor hasta que me echaron. Y le preguntan, ¿cómo así? Bueno, resulta que en ese tiempo, en los radioteatros, se usaban unos libritos que se vendían casa por casa. Había que dar vuelta página por página a medida que iba avanzando la obra. Yo, contó Romo, di vuelta dos hojas que estaban un poco pegadas, saltándome sin quererlo una. Entonces, en vez de declararme una dama, lo hice a un soldado romano. Naturalmente me echaron de inmediato.
Cuando comenzamos a preparar este programa, jamás nos imaginamos que íbamos a terminar filmando una historia natural.
En esa entrevista, Romo recordó que tras su breve inicio en Radio Cóndor de Concepción, se fue a Radio Simón Bolívar. Allí estuvo harto tiempo hasta que emigró a Santiago, a Radio Cooperativa. Pero luego me trasladé a Macan Erickson y Radio Minería. Luego estuve junto a Raúl Matas en Radio Corporación y más tarde me fui a Radio Nuevo Mundo y allí pude escribir mis propios libretos. Luego trabajé en Radio Higgins y Radio Magallanes.
¡Urgente! El diario de Cooperativa está llamando.
En Santiago, Petronio Romo conquistó una merecida fama, pero nunca olvidó sus orígenes. En 1959, al crearse Radio El Carbón, fue su voz institucional, al igual que en Bio Bio desde su fundación en 1966. Romo fue famoso por su voz, pero también por su carácter afable, su humildad y su infinito humor. Las más desopilantes bromas realizadas en el medio radial lo tuvieron de protagonista. Y no solo leía, redactaba textos, pero también avisos publicitarios. Era un ávido del conocimiento. Leía y archivaba datos y reseñas porque sabía que podían, en algún momento, servirle para su trabajo. Buena parte de ese material nutrió sus breves notas con miles de datos e información.
Una de las revistas del grupo Burda, en 1992, publicó
una trayectoria comprende una impresionante cantidad de diversos trabajos para radioemisoras, incluida la lectura de noticias, también canales de televisión, documentales y agencias de publicidad. Hombre multifacético, participó también en teatro, cine y espectáculos.
De última moda, precios definitivamente más convenientes.
Fue el locutor con la voz más dúctil de la radiofonía nacional, capaz de hacer muchos registros y muchas voces. Era de una originalidad absoluta.
Les saqué la mugre al leso, porque a mí no hay quien me melle, ni ninguno me hace el peso. Yo soy el jabón Popeye.
Nuevo jabón Popeye en barras.
En Radio Bio Bio de Concepción, Petronio Romo creó el recordado espacio del profesor Rosanel, un yerbatero que él protagonizaba, que daba consejos medicinales. También creó la Ronda Policial, un espacio en que narraba junto a un conductor sucesos policiales. Pero Romo hacía todas las voces, de quienes conducían, pero también de los involucrados en lo que narraba. Hacía la voz de los asaltantes, los testigos, los parientes de las víctimas, los policías. Petronio Romo falleció en Santiago el 14 de abril del año 2010. El Día Nacional del Locutor se celebra esa fecha en su homenaje.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil.
Bio Bio, la radio con memoria.
Estamos disfrutando de la historia, la voz de Nibaldo Mochatti en una de las efemérides, ¿no? El 14 de febrero de 2010, donde se conmemora, bueno, lamentablemente fallece ese día Petronio Romo, y que escuchábamos recién parte de su historia. Y atención con este, lo que estamos viendo a través de Bio Bio TV, A ver si lo podemos ir escuchando, William. Raúl Matas conversó con Petronio Romo, Ricardo Neri y Facundo James en una entrevista y estamos viendo parte de ese... Mire, mire, ahí está, a través de BioBioTV.
Petronio Romo.
Buenas noches.
¿Cómo te fue,
Petronio?
¿Qué tal? Así es el asunto.
Ricardo Neri.
Hola, Raúl.
¿Cómo estás?
Fernando James.
Buenas noches.
¿Creí que ibas a dar la vuelta para el
otro? No, mire por el lado derecho.
Bueno, esto es la resultante de una encuesta. Hemos establecido que estas son las tres voces que más son oídas a través, repito, de radio y televisión en los anuncios que ustedes con frecuencia, a veces desusada, ¿no?, escuchan. Hay otro nombre indudablemente que también es muy oído, que es Javier Miranda, pero ese sí tiene rostros y, como apuntaba alguien, tiene gafas. ¿Qué más tiene?
Nariz.
Nariz.
Y condiciones.
Y cara de chuncho, digamos. Es el logo de la Chile.
Pero Javier Miranda está en televisión, está con sus supercapos, está en algún noticiario y además está obsequiando productos. Pero estos hombres, que son profesionales del micrófono desde hace mucho tiempo y grandes amigos y grandes compañeros y grandes, repito, locutores de la publicidad en Chile, han venido para contarnos precisamente eso. ¿Qué se siente, Petronio, sabiendo que todos los días estás en casi todas las radios del país, en casi todas las estaciones de televisión del país, con tu voz? ¿No te da un poquito de ganas de aparecer en televisión y estar frecuentemente también?
Sí, claro que he sentido esa necesidad. Claro que es cierto. ¿Sí? Aunque me he conformado, naturalmente, con lo que estoy haciendo nomás. Con eso me siento bien.
Se dice, Petronio, que eres la voz de... una de las voces que ha durado más tiempo como locutor comercial, y en Nueva York Chucho Montalbán sabe, porque te ha visitado incluso aquí en Chile, sabe que tú, llegado el momento, puedes imitarlo.
Ah, no, 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 pero ya no lo hago, lo hacía en realidad, ahora ya no imito a Montalbán. Me gusta Montalbán.
No, pero si llega el momento y se necesita una imitación.
Ah, naturalmente, sí, sí, sí.
Sobre todo si se trata de cobrar lo que cobra Montalbán.
Eso sí. Ahí va.
Ricardo, me extraña tu preocupación por el dinero. ¿Qué cosa? Si jamás ha sido así.
No, si no es preocupación por el dinero, pero yo creo que dentro de la gama de posibilidades que tiene y que ha tenido siempre Petronio de gran imitador, digamos, está considerado también ese tipo de imitación.
Bueno, Chucho Montalbán, Carlos J. Montalbán, hermano de Ricardo Montalbán, es un hombre que fue primero empresario de artistas.
Bueno, estamos escuchando parte de una conversación que fue grabada en 1977. Es el primer capítulo donde vamos a ver un estelar de variedades transmitido entre el año 77 y el 82. Aquí vemos a Raúl Matas conversando con conocidas voces de la radio y la televisión y la publicidad. Un registro realmente imperdible que estamos viendo a través de BioBio TV y de BioBio la radio. Ahí vemos cómo era tan simple la televisión en esa época, ¿no? Solo se necesitaba una buena conversación, un café y un par de cámaras. Fuera de todos los efectos especiales, fuera de todo lo digital, fuera de todo lo muchas veces artificial, solo una buena conversación, risas y alguna que otra anécdota para convidar al oyente, al telespectador, y que hoy día recordamos acá en el trasnoche de la radio. 2:23 p.m. durante esta madrugada vamos a estar revisando varios de estos recuerdos, ¿eh? Escucharemos a esta hora a Soledad Guerrero con Julita la Buenita. A la vuelta estamos con Gustavo Poblete.
De una chica que era muy especial, siempre dispuesta a vivir por los demás. Su lema en la vida era dar, solo dar, siempre dar. ¡Cuánta bondad! Julita la Buenita, una historia real. De niña le enseñaron solo a sonreír, a siempre estar dispuesta y estar lista a servir. Su madre decía que era santa y buena, la chica perfecta, educada de mamá y papá. Nunca la vio llorar. Ah, Julita la Buenita, una hija ejemplar. Julita dijo sí cuando era adulta.
En años encontró un mal amor, bandido, mujeriego, un seductor. Julita pensó que su amor lo salvaría, pero terminó perdiendo su dinero, su risa y más. Él le dejó deudas que pagar. Julita la buenita, la expoló la idea. Dijo sí cuando era no. Vendió su alma cuando no debió. No puso límites a su corazón. Le dio todo el mundo y para ella no. Julita jamás su colita mojó. No quiso sacar la voz. Julita la buenita, pudo ser tú o yo. Julita la buenita, pudo ser tú o yo. Julita la buenita, pudo ser tú.
El ámbito internacional, en el trasnoche de la radio, con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
El mapa internacional en el trasnoche de la radio, estamos con Gustavo Poblete. Gustavo, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Buen día martes.
Buen día martes, sí. ¿Cómo estás, Mario?
¿Cómo te va? Oye, espérame, te escuchamos con algo de... Estás bien ubicado, ¿no? Te escuchamos con mucha... No sé si es el micrófono. Sí, estamos. A ver si lo podemos mejorar, William. De pronto quizá por teléfono sea ideal para garantizar ahí el buen audio con Gustavo. Lo escuchábamos bien, pero con cierta con cierto problema, ¿no? Ahí están los mensajes a través del WhatsApp más 569-9207-888. Estamos haciendo el mapa internacional aquí en el trasnoche de la radio. Por supuesto, junto a ustedes, auditores, revisando la actualidad, cuáles han sido las últimas actualizaciones. Hace muy pocos minutos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que será parte de las conversaciones entre los embajadores de Israel y el Líbano en Washington hoy martes, de acuerdo con medios locales. Rubio se va a unir a la reunión en la capital estadounidense, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Estado citado bajo anonimato en un reporte de la cadena ABC. Este martes tendrá lugar en Estados Unidos un encuentro entre los embajadores del Líbano e Israel, el primero un proceso con el que Beirut busca acordar un alto el fuego que posteriormente permita abrir negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes. Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbollah, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano, por lo que Qasem consideró las conversaciones como una humillación y una medida en detrimento del gobierno y el pueblo libanés. Es la última información que se ha estado dando. Además, en las informaciones, ha muerto otro soldado israelí en el sur del Líbano dentro de estos ataques. El ejército israelí anunció este martes la muerte en combate del sur del Líbano de un soldado, parte de una brigada de acorazados, lo que suma lo que aumenta a 13 el número de uniformados fallecidos en el país vecino desde el inicio de la ofensiva bélica. Según un comunicado, la víctima de 30 años ha sido identificada como Uyal Uriel Bianco, y en el mismo suceso otro reservista resultó herido moderado y trasladado a un hospital. Entre los 13 fallecidos, al menos hay uno que murió el pasado 4 de abril tras ser disparado por error por otro soldado israelí de madrugada en la localidad libanesa de Shiba, según aclaró una fuente militar tras investigaciones preliminares. Hay toda una especulación respecto a lo que se ha ido dando respecto a este tema. Recordemos que Estados Unidos pidió a Irán que dejara de enriquecer uranio durante 20 años, según información de Axios, el portal Axios y Wall Street Journal. Otro de los temas es que la aerolínea de bandera australiana Qantas advirtió este martes de un fuerte aumento en sus costes de combustible y anunció ajustes en su capacidad y tarifas debido al impacto del conflicto en Medio Oriente, según dijo un comunicado. En este caso, también el primer ministro de Canadá, Mark Carney, señaló a su homólogo pakistaní, Shehbaz Sharif, que el alto al fuego que mantienen Estados Unidos, Israel e Irán debe incluir también al Líbano, durante una conversación telefónica con los dos jefes de Estado que mantuvieron el día lunes. Ahora, atención con esto, porque el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, tuvo un punto de prensa en las últimas horas y aseguró este lunes que las negociaciones con Irán no fueron un fracaso total e insistió en que han avanzado mucho a la espera de que Irán acepte los puntos clave de sus peticiones. O sea, de cierta forma, en algún momento dice, después de las reuniones del sábado, que efectivamente no se logró un acuerdo, pero ahora ha dicho, el día de ayer, día lunes, dice, bueno, han avanzado mucho y que no han sido un fracaso total. Dice lo siguiente, lo cito textual: no digo que simplemente que las cosas hayan salido mal, también creo que algunas cosas han ido bien, respondió Vance en una entrevista con la cadena Fox News sobre los resultados de su mediación en las negociaciones realizadas en Islamabad, en Pakistán, el fin de semana. Cito textual nuevamente: la gran incógnita ahora es si los iraníes aceptarán o no los puntos claves que necesitamos para seguir adelante, concluyó el vicemandatario. Durante la misma intervención, Vance dijo que Irán mostró cierta flexibilidad, pero que no se dio lo suficiente. Es parte de las principales informaciones que han llegado respecto a este tema, y que ya vamos a estar, y ya estamos con Gustavo Poblete. Gustavo, ahora sí, estamos contigo. Gusto en saludarte, buenos días.
Ahora sí, la tecnología aquí nos tenía preparado un problemita.
Pero no te preocupes, ya estamos de regreso. Oye, antes de que vayamos con un poco de estas conversaciones que se han dado en Oriente Medio, que se abre el estrecho Hormuz, luego se cierra, las negociaciones de Donald Trump, lo que ha dicho Israel, lo que ha dicho también el Líbano, quería preguntarte si tú tienes algún recuerdo de radio en particular, porque hoy día estamos conmemorando el Día del Locutor.
Así estaba escuchando, y Petronio Romo, claro, era una tremenda voz, ¿no? En la radio. Y yo recuerdo cuando chico, tengo bastantes años, yo tenía una radio en mi velador, cosa que era extraña, no era común como ahora que uno tiene varias radios en la casa.
Sí.
Una radio grande, así que era rectangular, pero vertical, ¿ya? Y arriba un poquito curva, y yo ahí escuchaba una serie de programas que habían en la radio. No aparecía todavía la televisión. Entonces, la radio era el medio que nos comunicaba todo. Y mi madre nos contaba, cuando a su vez ella era chica, mi abuelo, el materno, y se había traído de fuera, era oficial de marino, una radio galena, que era las radios de la época, pero la radio galena se escuchaba con un audífono, con puesto en las orejas, grande así, y el único que escuchaba era él. Y mi mamá con sus hermanos se sentaban alrededor de él, y él con los audífonos ahí escuchando, se reía, se ponía serio. Entonces ellos lo que sabían de que lo que era la radio cuando eran chicos era los gestos de mi abuelo, ¿verdad? Porque nunca escucharon la radio. Yo ya llegué a otra etapa en que yo tenía mi propia radio en el velador y escuchaba ciertos programas favoritos ahí. Y había un programa que era El Tío Remus, ¿ya? Que era un programa para los niños, ¿ya? Y ese Tío Remus, el programa, lo hacía como a las 7 de la mañana, ¿ya? Entonces, una vez, y los padres llamaban a la radio y el Tío Remus hablaba de los niños, y sé yo, y tocaba música y hacía todo. Y tengo dos anécdotas en esa. Una, en que yo estaba enfermo, no iba a ir al colegio, entonces mi mamá llamó a la radio y el Tío Remus dice, bueno, y tenemos al sobrinito Gustavito Poblete Gusto Amenta, mi segundo apellido es Bustamante, Gusto Amenta, dice. Y tú sabes que después yo llegué al colegio y era material todo el día, porque todos escuchaban al Tío Remus.
Claro.
Y en todas partes me decían Gusto Amenta. Y la segunda anécdota, rápidamente, hacía los domingos en la mañana en el Teatro Maru, ahí en Huérfano, con McKeever, hacía unos actividades teatrales y los chicos que íbamos ahí a sentarnos con los padres, salíamos al escenario y cada uno hacía lo que quería, unos cantaban, los otros recitaban. Y yo salí al escenario y me dice, ¿y cómo te llamas tú? Y mi nombre es bien largo, yo tengo tres nombres. Esa fue la primera risa del público. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Voy a cantar. ¿Y qué vas a cantar? La canción nacional. Y ahí ya yo le cojo y me mandé la canción nacional. Y todos parados, porque en ese tiempo el respeto a la canción nacional era profundo. Así que todos parados, los padres, y yo cantando la canción nacional. Bueno,
está bien.
Mi relación con la radio.
Está buena la anécdota, está muy bueno. ¿Te acuerdas qué fecha fue eso, no?
Uy, no, ahí no me pidas, porque la verdad es que no me acuerdo. Imagínate yo haber tenido, no sé, 8 años. Sí, más o menos.
Bueno, está buena. Oye, Gustavo, qué bueno poder conversar contigo esta madrugada, también hablando del Día Nacional del Locutor en conmemoración, en un homenaje póstumo que determinó el Ejecutivo de nuestro país, el Estado de Chile más bien, respecto a Petronio Romo, una gran voz, una gran persona y sobre todo la voz que conocieron muchos y muchas. Estamos viendo imágenes, ¿ah?, de lo último que se ha ido. Me imagino que, bueno, tú estaban ahí solucionando el tema con William, pero yo hacía un poco un resumen de que aparentemente van a haber nuevas conversaciones. Aparece Marco Rubio dentro de la ecuación, apareció de nuevo J.D. Vance o J.D. Vance, que estaba un poco en un segundo o tercer plano, pero ahora aparece nuevamente en estas negociaciones. ¿Cómo has visto tú un poco esta situación que ocurre en Medio Oriente con el Estrecho de Hormuz?
Mira, al respecto, nosotros tenemos, desde que se acuerda el alto al fuego, ¿ya?, que se ha respetado en Estados Unidos e Irán, no se ha respetado en Israel y el Líbano. Así que tenemos ahí dos situaciones. Se han producido ya, se separó el problema en este momento en dos situaciones. Como tú muy bien decías, hay preparativos para reunirse entre diplomáticos de Israel y el Líbano, y este encuentro se haría en Washington y el mediador ahí sería Marco Rubio. Entonces van a participar en estas conversaciones representaciones de las dos partes, Israel y el Líbano. Ahora, las conversaciones están orientadas, por un lado, en dos puntos importantes en estas posibles conversaciones, porque todavía están ahí, creo que se hacían hoy día, no estoy muy, el día
sí, martes, está claro.
Perdón, que se van a hacer hoy día martes, perdón. Uno es un punto es hablar sobre garantizar la seguridad de la frontera norte de Israel a largo plazo, digamos, y por otro lado que el Líbano recupere, ¿no es cierto?, su plena soberanía sobre su territorio y sobre su vida política. Esos son los dos grandes temas, ¿no?, que se piensan tratar en esta reunión de hoy día, por un lado. Ahora, por otro lado, aquí hay un obstáculo bien complejo, más allá de los obstáculos propios del enfrentamiento que ha habido entre Israel y Líbano. El obstáculo es el siguiente: el enfrentamiento ha sido entre Israel y Hezbollah, no ha sido contra el Líbano. Hezbollah, lo que pasa es que está situado en territorio del Líbano. Entonces, el problema acá es que Hezbollah ha pedido al gobierno del Líbano que rechace las conversaciones. Entonces, los representantes y el gobierno del Líbano están ahí entre dos situaciones complejas. Una es Hezbollah, que le dice que no converse, y otra, la necesidad del Líbano de conversar con Israel para parar este bombardeo que ha hecho Israel contra el país, ¿no? Entonces, este punto además representa un problema para la delegación del Líbano en las conversaciones con Israel en Washington, porque llega con una debilidad planteada por Hezbollah para negar, porque ha dicho que no va a reconocer los acuerdos. Y ese es ahí se agrega Hezbollah, agrega otro problema al conflicto. Porque Hezbollah, primero, está en un territorio en los cuales ellos se sitúan, ¿ya?, que no es su territorio, pertenece al Líbano, ¿ya? Y Hezbollah también tiene todo un planteamiento religioso que ellos no se complican con la muerte. No sé si lo estoy explicando bien, pero ellos no tienen una complicación con la muerte. Uh-huh. Entonces ellos han declarado que tiene que morir gente en estos enfrentamientos. O sea, como seguidores del Islam, ¿no es cierto?, el Islam ofrece una bella vida después de la vida, ¿no?, en la muerte. Uh-huh. Entonces, y ofrece cosas terrenales, pero después de la vida.
Bueno, se habla mucho del martirio, más bien, ¿no?
Sí, pero cuando mueren como héroes por una causa, por una causa positiva de acuerdo al Islam, son muchos los ¿cómo se podría decir? Los premios, ¿no?, que recibe ese muerto al pasar de la vida a la muerte. Entonces, bueno, esa es una situación de lo que está sucediendo. La situación segunda sería el problema de Irán con Estados Unidos. Aquí yo quiero aclarar una cuestión. Toda la prensa en todas partes se dice que la primera reunión fue un fracaso, que fracasó, han tratado a J.D. Vance, ¿no?, el vicepresidente de Estados Unidos, que no logró nada, etcétera, etcétera. Y lo hemos conversado, ¿no es cierto, Mario, acá varias veces, de que en estas reuniones de diplomáticos encaminados a un acuerdo de paz, es imposible que se haga en una reunión, menos en una primera reunión. Una primera reunión apenas es como el primer round de los boxeadores, que se tiran unos golpes, claro, se miran.
Para medir fuerza, ¿o no?
Se estudian, exacto, miden fuerza, se estudian cuál es la lentitud del otro, dónde está la debilidad, dónde está mi fortaleza, etc. Eso es una primera reunión. Y entonces, ¿cómo va a ser un fracaso que se ejecute y se realice una primera reunión camino a la paz? Eso ya para mí es un triunfo, porque se pasó de las balas a la conversación, a la diplomacia, que nosotros hemos defendido durante todo este tiempo acá, ¿no? En este... Ahora, Trump puso públicamente que si no se llegaba a un acuerdo de paz en esta reunión, iban a haber tremendas situaciones que iba a sufrir Irán. Yo pienso que aquí hubo una jugada de Trump, porque ya lo hizo la otra vez. Cuando comenzó este conflicto, esta guerra, recordemos que estaban en unas reuniones para lograr la paz y estaban muy avanzados. Ya habían acordado casi mucho más del 50%. Y paralelo a eso, Trump estaba preparando la agresión no me acuerdo la fecha, pero entonces estaba preparando la agresión a Irán. Esa es una situación que también había ocurrido en junio del año pasado, cuando también estaban en conversaciones, estaban acordando cosas y también se agredió a Irán. Entonces, yo, basado en eso, pienso que Trump dio un corto plazo de una reunión, que si no se lograba, entonces él iba a actuar. Y mientras estaba esta reunión, él estaba preparando el bloqueo de los puertos de Irán, cosa que hizo, ¿no es cierto?, hoy día en la mañana. Entonces, ahí siempre hay un doble juego de Trump que es muy perverso, ¿no? Porque él ofrece esa conversación, pero por otro lado, él prepara lo que él desea hacer. Le da lo mismo la conversación. Ahora, a esa conversación envió a J.D. Vance, porque J.D. Vance son competidores con Marco Rubio como futuros candidatos a la presidencia. Entonces, en el fondo, está midiéndolos y los pone en competencia, porque si no, no se justifica, ¿no es cierto?, el hecho de que mande a Vance en una delegación diplomática siendo el vicepresidente, y no tiene ese tema. No tiene el tema al cual claro, porque lo envía.
Porque Marco Rubio vendría siendo como un canciller en este caso.
Él es el canciller, claro. Entonces, ahora, también ahí creo que acotamos, la semana pasada incluso creo que acotamos, Marco Rubio es un partidario total de esta guerra, ¿ya? Y J.D. Vance no lo es. Él ha estado replegado. Entonces, y estaba bastante en segundo plano a raíz de eso. Entonces el presidente Trump lo toma y lo saca al primer plano. Y como una forma también de chequearlo, ¿no? En conversaciones. Yo creo que todo eso hay que leerlo de parte del presidente Trump. Ahora, se está preparando esta segunda reunión. Aunque se hable del fracaso de la primera, que no estoy de acuerdo, se está preparando una segunda reunión de Estados Unidos con Irán. Y acá hay dos obstáculos en esta relación para las reuniones. Una es el programa nuclear, o sea, Estados Unidos le plantea a Irán que debe renunciar al programa nuclear actual. Y el otro es el estrecho de Hormuz, ¿no? ¿Quién lo va a controlar? Entonces son dos temas también que para Irán son muy, muy importantes, ¿sí? Porque para Irán estos dos temas son reivindicaciones centrales, pero para Estados Unidos son dos obstáculos importantes. Entonces, en eso más o menos se va a debatir. Yo creo que va a ser más largo, ¿no? Las reuniones, en esta reunión y en otras reuniones, va a ser más largo porque son dos cosas que los tienen muy distantes. En estas reuniones se concentra la esencia del problema, y en este caso son estos dos: reivindicaciones para Irán y obstáculos para Estados Unidos, como decía. Ahora, la segunda reunión yo pienso que ya va a estar orientada mucho más orientada hacia un futuro acuerdo. Porque también se dice, hay varias autoridades que han opinado, y entre ellas, por ejemplo, recuerdo que fue el canciller alemán, Merz, ¿no? Sí. En que planteó que hubo una falta de preparación del diálogo entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, que no fue bien preparado. Y es probable, porque fue bien apurado este acuerdo. Pero bueno, si no fue bien preparado, ahora se están preparando para la segunda reunión. Todavía no tiene fecha. Ahora, también hay una opinión del canciller de Irán que deja nuevamente dudas.
Araxi, ¿no?
Canciller Araxi, sí. No sé, sí, Araxi, sí.
El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araxi.
Sí, Abbas Araxi, exactamente. Y él planteó dos cosas que estaban a un paso de firmar el acuerdo. Estaban a un paso a firmar el acuerdo. Y no se logró, dice, por las exigencias maximalistas y por los cambios de las reglas que impuso Washington. Y eso nuevamente los alejó. Además, que mientras estaban en la reunión, se produce el bloqueo, que no podemos dejarlo de lado. Ahora, bueno, por último, le preguntaban a Vance, al vicepresidente de Estados Unidos, sobre las futuras negociaciones, y él planteó también, dijo que dependía de Irán, que se hagan nuevas conversaciones con Estados Unidos, porque tiene que tener una postura sobre el no desarrollo de arma nuclear, cosa que es difícil porque Irán tiene todo un desarrollo sobre la energía nuclear que no ha estado dirigida hacia el armamento ni a misiles nucleares, ¿ya?, sino que ha estado orientada hacia otros aspectos. Entonces, para ellos es muy importante toda la energía nuclear que han desarrollado.
Exacto.
Y también planteó Vance ahí en que tenía que eliminar Irán, ya no manejar de otra manera, sino que tenía que eliminar el uranio enriquecido que Irán ha logrado hasta este momento, y enfatizó, ¿no es cierto?, que Irán no puede tener un arma nuclear. Entonces, esa es la situación en este momento, en un contexto de posibles realización de reuniones entre Israel y el Líbano, y entre Estados Unidos e Irán.
Bueno, yo creo que vamos a estar muy atentos, Gustavo, a lo que vaya a pasar en los próximos días respecto a estas reuniones. Ojalá que este día martes se pueda al menos avanzar en un alto el fuego, que yo creo que es el primer gran punto diplomático, y una vez que eso ocurra, comiencen las otras reuniones. Pero lo importante es que se termine el derramamiento de sangre, que yo creo que es lo más importante, relevante, y luego comenzar con las conversaciones.
Sí, yo coincido contigo, Mario, en eso, porque lo hemos conversado muchas veces, ¿no?, sobre la importancia de la relación diplomática. Y en este caso también, con todos los obstáculos y las cosas que hemos comentado, pero debemos alegrarnos de que se pasó al sector de la diplomacia.
Sí.
Y eso ya es un avance.
estoy de acuerdo. Gustavo, te mando un abrazo enorme. Esta semana no quise preguntarte por el fútbol, fíjate.
Perdón, ¿el por qué? ¿Por qué tema no me iba a preguntar?
por el fútbol.
Esperé
el final de la conversación para hacerte la
sí, cosa. No, sí sé, siempre el golpe bajo ahí.
No, jamás. Mira que nuestro equipo no anda tan bien, ¿eh? Yo creo que ninguno de los dos equipos anda bien. Ustedes al menos están ahí.
No, pero entre que mete un gol, después no mete ninguno, después mete, todavía está en un estado. Yo creo que el proceso de Gago está caminando, pero en proceso, ¿eh?
Sí, claro.
Acuérdate que lo mismo pasó con Colo-Colo, incluso el año pasado, que a Díaz lo querían echar, ¿me entiendes?
Sí, no, pero.
Lo querían echar porque Colo-Colo perdía, Ortiz, jugaba sí. mal, todo. Sí, no, perdón, Ortiz.
Sí, pero, no, pero sigue jugando sí. mal. Seamos honestos, o sea, Colo-Colo sigue jugando mal. No, se ha mejorado.
Pero ha ganado.
Sí, pero tú sabes que cómo se gana. Yo creo que hace rato que no se juega tan mal. Lo que pasa es que, claro, hay algunos que defienden, bueno, el fútbol se gana con goles. En eso estoy de acuerdo.
Sí.
Pero que todavía no hay una identidad de que uno ve un equipo y diga, ah, no, este equipo juega de esta forma, hacia arriba. Yo creo que las individualidades y que de repente hay un equipo que son menos malos, por ahí va la cosa. Pero así como que...
Es posible.
Sí, no sé. Oye, sí. Gustavo, te mando un abrazo.
Bueno, a la Católica también le pasó lo mismo. Sí, el proceso, claro. El año pasado. Y nomás, y ahora está arriba.
Sí, es verdad.
Hay que tener paciencia todavía.
Exactamente, paciencia. Te mando un abrazo, Gustavo. Siempre
bueno, un gusto hablar contigo. Igual. Estén muy bien, ¿eh?
Chao.
Saludos a todos allá.
Gracias por tu tiempo.
Hasta luego. Chao.
Ahí está Gustavo Poblete conversando con nosotros. 2:56 p.m.
El ámbito internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Escucharemos a Van Halen con Pretty Woman. Luego vienen las noticias. No te vayas, estás en el trasnoche de la radio. Vamos con ánimo.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Lo que hay que saber,
escúchalo siempre.